Seguimos en Aire Nacional, volvemos a los temas de la agenda y lo que va a suceder en breve, mañana específicamente, van a ser despedidos los restos de Eve de Bonafini, la titular de Madres de Plaza de Mayo, que nos dejó hace poquitas horas atrás. Todavía estamos con muy fresca esa noticia y ese golpe a, bueno, a todos los argentinos y a aquellos que ponderamos la defensa de los derechos humanos y la vida que llevó Eve en virtud de esa de ese objetivo, ¿no? Vamos a charlar con Ulises Gorini, que es escritor, periodista, abogado, ha escrito biografías de las madres y de Eve de Bonafini en particular. Ulises, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por llamar.
No, por favor, gracias por atendernos. Bueno, Ulises, quizá con la vorágine de lo contemporáneo y de lo más urgente y de las últimas apariciones de Eve de Bonafini y demás, quizás se pierde un poco la dimensión que podríamos retomar en perspectiva. Por eso quiero preguntarte, ¿cuál te parece que es el legado en materia de lucha por los derechos humanos que deja Eve?
Mira, pienso que el legado de Eve es enorme, ¿no? A veces es muy separar la vida de Eve de la historia de las madres, porque la entrega de ella a esa lucha, de su liderazgo de ese movimiento, y oportunamente fue elegida por todas ellas como su presidenta, siguió siendo quizás su mayor encarnación. Entonces ese legado se confunde un poco con la propia historia de las madres, pero bueno, lo primero te diría que la singularidad de la personalidad de Eve tiene, entre otras cosas, algo ya no solo singular, casi sin par en la historia argentina, ¿no? El origen del poder de las madres, por ejemplo, ¿no? Este valor simbólico que encarna particularmente Eve en relación a la historia reciente. Pues fíjate que Eve nunca fue ni una líder política de un partido importante, no dirigió ningún gran sindicato. El liderazgo de Eve en relación a las madres es un liderazgo en relación a un grupo cuantitativamente muy pequeño, ¿cierto? Las madres en su mejor momento, en su mayor auge de desarrollo, no pasaron las 2.500, 3.000 mujeres, y estamos hablando de los mejores momentos. Habían empezado siendo 12, 14 mujeres en la Plaza de Mayo, ese primer año apenas de 1977, apenas pasaron el centenar. Es decir, el poder de ella fue sobre todo un poder simbólico, y esto no es usual en la política argentina, ¿no? Los líderes se apoyan en partidos de masa, en posiciones de poder. Ella acentuó un aspecto inusual en la política argentina, que era ese valor acuñado en la resistencia a la dictadura y después en la postdictadura. Yo veo que últimamente se exalta, en el mejor de los casos, su acción bajo la dictadura, y después se hace un recuento de ciertos supuestos exabruptos de ella, y se olvida que durante todo el periodo postdictatorial las madres, y ella en particular, ejercieron una vigilancia importante sobre el procesamiento de las escuelas del terrorismo de Estado, frente a las claudicaciones del gobierno de Alfonsín, después frente a los indultos de Menem, después en la crisis del 2001. El papel de Eve, mira, en uno de los trabajos biográficos que hice sobre Eve, un día estábamos trabajando con el editor y yo seguía un poco el orden cronológico, ¿no? En esta biografía, y en un momento el editor me dice, reuniendo una serie de fotografías sobre la mesa de trabajo, encontraba una imagen del 79, otra del 83, otra del 93 y otra del 2001, ¿no? Y dice, ¿por qué no agrupamos todo esto? Y yo, obsesionado con la cronología, digo, pero como son todas de distintos tiempos, pero tenían algo en común. Y él me decía, mirá, esto es inusual. en todas esas fotos, que son como unas siete, se podría entrar muchísimas más, ella estaba en el centro mismo de acciones represivas feroces. En una se la ve arrinconada con un caballo de la montada contra una pared. En otra se la ve cruzando una valla de policías. En otra un policía le está pegando con un bastón en la cabeza. En otra está en el medio de una nube de gases lacrimógenos. Y dice, ¿qué político, qué dirigente social puede reunir esto? No es que sea un mérito ser víctima de la represión, claro, pero haber sido objeto de esa persecución permanente te da la idea del odio que ha despertado ella en ciertos grupos del establishment y de la reacción en Argentina. Hasta la última semana de su vida recibió amenazas diarias por teléfono. Tenía que cambiar el celular a cada rato, ¿no? Es decir, ¿y qué era? ¿La presidenta de la Nación? ¿La secretaria general de algún gran sindicato? ¿Una organización con enorme poder o masividad? No. El valor simbólico de esta mujer que nació en la dictadura, pero que se proyectó en toda la etapa democrática, ¿no? Es cierto que era una figura compleja, es cierto que era prefería exabruptos muchas veces y se equivocó muchas veces, ¿no? Pero el valor de ella supera largamente todos esos cerros, ¿no?
Uh-huh. Ulises, buen día. ¿Qué condimentos evaluás que existieron en nuestra Argentina con tantas contradicciones, con tantas luchas, tantos hechos históricos dramáticos, para que una figura como Eve de Bonafini y una asociación como Madres Plaza de Mayo haya surgido en Argentina justamente cuando en distintos países latinoamericanos ocurrieron dictaduras que en algún punto se pueden asemejar a nuestra última dictadura cívico-militar? ¿Qué crees que hubo ahí? ¿Qué se maridó para que pudiera surgir esta figura y esta asociación tan particular?
Mirá, es muy complejo. Todos los fenómenos históricos son siempre multicausales, ¿no? No es fácil sintetizarte algunos aspectos, pero es cierto, está bien una singularidad en el movimiento Madre de Plaza de Mayo, en ella misma. Hay algo que tendría una cuestión primera, ¿no? El arma de desaparición forzada de personas utiliza este tropo, es decir, la idea de un arma como metáfora en realidad de una metodología. El arma de la desaparición forzada de personas tuvo es un arma política para dirimir un momento de la lucha de clases muy agudo en la Argentina, y a su vez tuvo un blanco político que fue uno de los sectores más radicalizados de la política, y objetivos políticos, es decir, el rediseño de la estructura política y social de la Argentina. Lo paradójico de Madres es justamente que es un movimiento originado de las relaciones de familia, ¿no es cierto?, de la maternidad sobre todo, o por lo menos en algunas prácticas de la maternidad. Entonces uno se pregunta, ¿cómo estaban funcionando las relaciones políticas en Argentina, los partidos políticos, los movimientos sociales y obreros en la Argentina, para que un arma política con fines políticos, con blancos políticos, haya sido respondido en primer lugar de las relaciones de familia y no de esos sectores políticos? ¿Cómo estaba funcionando? Y la verdad es que lo que estaba funcionando no solo era el terrorismo de Estado, no solo lo que Duhalde, un historiador, abogado, llamó el Estado terrorista, sino estaba funcionando una trama de complicidad que se arraigó mucho en los partidos políticos y en los movimientos sindicales en Argentina. Hay un ejemplo impresionante, al año del golpe de Estado, un diario del pueblo desaparecido de circulación nacional, se llamaba La Opinión, hace un suplemento de balance de la dictadura, ¿no? Al año del golpe de Estado. Uh-huh. Un diario legal, por supuesto. Y entonces entrevista a la plena mayor de los partidos políticos en Argentina. Estaba el vicepresidente del Partido Justicialista, que después fue candidato a vicepresidente en la fórmula del 83 del justicialismo. Uh-huh. Estaba el ex ministro de Defensa del gobierno de Isabel Perón, depuesto hacía un año, se lo reporteaba. Estaba Raúl Alfonsín, estaba Oscar Allende del Partido Intransigente, estaba Fernando Nader del Partido Comunista, estaba el ex presidente Frondizi, bueno, la plana mayor. lo interrogan sobre todo, ¿eh? Política exterior de la dictadura, por supuesto nadie ha llamado a la dictadura, hablaban de gobierno militar, del proceso, hablan de la política exterior, hablan de la política económica, critican los preparativos del Mundial de Fútbol del 78, nadie hace una referencia a las violaciones de los derechos humanos. Y el mismo día en que Rodolfo Walsh escribió la carta a la Junta denunciando el genocidio, pocos días antes de que las madres se instalaran en la Plaza de Mayo, el 30 de abril de 1987. Farol Díaz, que era el periodista que editó ese suplemento de 16 páginas, entrevistando a la plana mayor de los partidos políticos, titula ese suplemento, ¿saben cómo? El silencio de los políticos. No dice cuál era el silencio, porque hablaban de todo, no se había que imaginar. Hoy sabemos cuál era el silencio. Es decir, hay un rasgo en la originalidad del movimiento de madres que revela una alta complicidad de los partidos políticos y los movimientos sociales con el genocidio. De otro modo no podría haber ocurrido. Les digo esto último, yo sé que los tiempos de la radio son breves, pero tu pregunta es muy compleja de responder. En Chile, la líder de los derechos humanos, que encarnó la lucha por los presos políticos y los desaparecidos, cuando se abren un poco las libertades democráticas, se revela como miembro del Comité Central del Partido Comunista Chileno. En Uruguay, cuando se abre un poco la situación y pueden decir quiénes eran, bueno, la dirigente principal de derechos humanos, como una equivalente a EVE, se revela como miembro del Frente Amplio de Uruguay. Acá eso ocurre una desarticulación. Primero por la gran derrota de la izquierda revolucionaria en la Argentina, que había sido diezmada y no logró recomponerse. Y luego también porque los partidos supuestamente republicanos y democráticos no resistieron a la dictadura, todo lo contrario, fueron soporte, le prestaron gobernadores, le prestaron embajadores, le prestaron funcionarios y sobre todo su silencio frente al genocidio. Y esto es lo que produce una extraordinaria singularidad que proyecta a las madres en todo el mundo. Esta desarticulación, que revela en realidad una gran derrota en la Argentina, pero que tuvo la posibilidad de tener a estas mujeres tan dignas que salieron a resistir. Uh-huh. Daría para mucho tu pregunta, para mucho más. Espero que haberte apuntado algunas cosas que en mi opinión son fundamentales para distinguir esta singularidad de Ebre y de las figuras que integran el movimiento Madres, ¿no?
Hola Ulises, buenos días. Gisela, Marcela, te saluda, un gustazo escucharte. Bien, una vez me comentaste que cuando estabas escribiendo la biografía de Eve, Los Caminos de la Vida, ella te había pedido que vos no la pintaras como, no la describas como una gran heroína, ¿no? Sino como la mujer que fue, y siempre me quedó muy, muy recordada esa anécdota. Porque tu libro también habla, primero digo para quien está del otro lado y no sabe, Ulises es biógrafo, creo que es la primera biografía de Eve, si no me equivoco, y relata muy bien esa transformación, si se quiere, que tuvo Eve como mamá a terminar siendo la gran figura política que fue, ¿no? Y ella un poco lo dijo, yo me convertí en Eve cuando se llevaron a mi hijo. Me interesaba una reflexión tuya en torno a esa Eve y luego esa luchadora que en los últimos años sobre todo hizo mucho hincapié en las infancias, en que los pibes puedan comer, en que no les falte el plato de comida arriba de la mesa, en la familia. Digo, esa Eve que parece tan, tan luchadora y tan aguerrida, sin embargo tenía un corazón muy, muy tierno, muy sensible.
Sí, es así. Mirá, la figura de Eve, uno tiene que pensar que Eve es una mujer que hasta los 48 años, es decir, casi medio siglo de vida, había estado de espaldas a la política, sino rechazando la política, por lo menos indiferente. Uh-huh. Ella recuerda que cuando era joven, no tan joven, pero alrededor de los 20 y pico, ve pasar columnas de obreros, ella vivía en Ensenada, en el límite con Berisso, ve pasar columnas de obreros a pie y en camiones hacia la capital federal, ¿no? Era en vísperas o los prolegómenos del 17 de octubre de 1945. Ella ve eso con indiferencia, hasta con cierto rechazo, y su padre era radical, la había afiliado al radicalismo, pero como un acto así de prepotencia machista, porque le puso la ficha, juntaba ficha para el radicalismo, y ella era su padre, y la llenó, no tenía la menor idea de realmente de lo que era el radicalismo. Y así vivió prácticamente hasta los 48 años, ¿no es cierto? Y de golpe, habiendo transcurrido su mitad de más de la mitad de su vida bajo el paradigma de la mujer que se recluye en el hogar, que cría a sus hijos, que cuida a su marido, que está indiferente al resto del mundo, e incluso habiendo adoptado un paradigma del progreso individual y familiar de espaldas a la lucha social, de golpe a los 48 años le vuelan por los aires ese mundo que era su mayor ilusión y su única construcción. Uh-huh. Y de golpe empieza un proceso de transformación impresionante, donde de ese paradigma del progreso individual y familiar pasa a la lucha social y al progreso colectivo, a la transformación social. Es decir, es un cambio impresionante de la persona, porque había sido aniquilada su subjetividad. Todos sus sueños, su fantasía de ama de casa, de madre, encerrada en su hogar, tiene que ahora buscar otro anclaje para seguir viviendo, otra posibilidad. Pero eso implicaba cuestionarse todo su pasado, generar otra ilusión, otra fantasía, otro objetivo de vida. Es decir, es una transformación impresionante de su subjetividad. Entonces, ahora, esto no es de negro a blanco. Kika, que era como la conocían en su vida anterior, no dejó de existir totalmente. Y ahora fue siempre un personaje complejo, que sí, se equivocó muchas veces, que muchas veces dijo, si quieren, barbaridades. No era un personaje políticamente correcto. Tampoco era un personaje políticamente incorrecto, porque los incorrectos son como los Milei, ¿no? Que insultan, que son estos fascistas que salen al escenario con el despeinado, pero que en realidad no sacan los pies del plato ni del sistema, que están al contrario profundizando lo peor de este sistema. En cambio, no era ni incorrecta ni correcta, era una líder plebeya, salió a pelear, te diría casi hasta involuntariamente, forzada. Ella hablaba de que en los dos primeros años ella se sentía obligada, incluso en contra de su voluntad, porque su voluntad estaba forjada en una subjetividad que se había encerrado en la casa durante 48 años, y de golpe tenía que estar gritando y vociferando en la Plaza de Mayo, algo que no había imaginado nunca. Claro. Entonces, bueno, no era una heroína, no era un ejemplo de nada, era una personalidad, una singularidad y una potencia que podríamos decir que fue punto de partida de la recuperación de cada derecho y de cada libertad que los argentinos fuimos ganando paso a paso, empezando por la resistencia hasta el proceso dictatorial. Pero lleno de contradicciones, lleno de contrastes, y llena de un valor inmenso que habla de esto que hablábamos al principio. No era la líder de un movimiento de millones, ni de centenares de miles, ni la presidenta de una organización poderosísima con relaciones internacionales, no. Era un grupito de mujeres cuyo valor fue, sobre todo, simbólico, ¿no es cierto? El poder de su dignidad, de su valentía, de su acusación contra dictadores y cómplices.
Ulises, muchísimas gracias por la charla. Muy amable de dedicarnos estos minutos.
Un gran abrazo a los tres.
Un placer, gracias.
Gracias.
Ulises Gorini, escritor, periodista, abogado, historiador, biógrafo de Las Madres de Plaza de Mayo y de Eve de Bonafín.